Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles en este comienzo de jornada. Gracias por elegirnos para pasar estas dos horas de radio entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Mira, llevamos semanas ya en las que la isla de La Palma es la absoluta protagonista del telediario y de las noticias que estamos emitiendo en toda España. Es que todos nuestros ojos están fijos en esa preciosa isla desde que el Cumbre Vieja despertó de su letargo y comenzó a expulsar lava. Una lava que finalmente llegó al mar el martes 27 de septiembre alrededor de las 11 de la noche. Bueno, pues desde entonces La Palma no hace más que crecer y añadir metros de tierra que le están ganando al mar. Pero realmente yo me he preguntado un montón de veces cómo le afecta a los océanos la llegada de ese líquido ardiendo. Bueno, en Poniendo las Calles llevamos preguntándonos eso varios días, y para resolver la duda contamos con Fernando Tuya. Él es el jefe del Departamento de Biología de la Universidad de La Palma de Gran Canaria. Y Fernando está madrugando y poniendo las calles con nosotros. Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por estar con nosotros, con todos los ponedores. Estamos muy preocupados y apenados porque estamos también sintiendo ahí el dolor y todo lo que está pasando, ¿eh?
Sí, bueno, primero que nada quería puntualizarte, Universidad de Las Palmas, que todavía mucha gente todavía sigue mezclando o confundiendo, ¿vale?, la isla de La Palma con Las Palmas.
Perfecto, bueno, pues aclara de ese punto. Fernando, cuéntanos, estamos apenados, sí, con lo que está sucediendo, no,
sí,
nos esperábamos, sí, una, sí, cosa, sí, así, ¿eh?
Sí, de verdad que desde el punto de vista humano, pues esto, claro, es un drama muy importante, ¿no?
Claro.
Gente que se queda sin casa, gente que se queda sin su medio de vida, ¿no? Porque pensemos, sí, que la agricultura es un sector muy importante y hay gente que está perdiendo no solamente su casa, sino también todo lo que es su sustento, ¿no? Su modo de vida y el modo de vida incluso de sus familiares y de las generaciones que le antecedieron, ¿no?
Uh-huh.
Estamos hablando de casas antiguas, terrenos que fueron heredados de padres a hijos, incluso pues hay mucha gente que hizo las Américas, ¿no? A principio de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, y con ese dinero pues comenzó a desarrollar toda la actividad agrícola en todo lo que sería el suroeste de La Palma, ¿no? Entonces se pierde no solamente la casa, claro, sino también el modo de vida, ¿no?, y el acervo cultural y el acervo familiar de un montón de gente, ¿no? Entonces, uh-huh, es todo un drama desde el punto de vista social y humano, ¿no?
Uh-huh.
Otra cosa es el interés que puede suscitar a nivel geológico o a nivel biológico, ¿no?, que es el tipo de cosas a las que yo me dedico junto con un montón de gente, ¿no? Pensemos que esto es una oportunidad histórica. La última erupción volcánica histórica en Canarias fue precisamente en la isla de La Palma y se produjo,
sí,
hace 50 años, cuando los medios tecnológicos pues no llegan a ser ni el 1%,
claro,
de lo que es hoy en día. Entonces pues es una oportunidad a nivel científico muy muy importante, y sobre todo también pensemos que cuanto mayor conocimiento podemos ir adquiriendo, mejor podremos hacer frente a futuros eventos volcánicos. Esto hay que entender que las Islas Canarias son muy dinámicas desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista vulcanológico.
Uh-huh.
Sin ir más lejos, hace 10 años tuvimos el volcán submarino de la isla del Hierro. Ahora tenemos este volcán y esto es algo que periódicamente se irá repitiendo, ¿no?
Uh-huh.
Creo que la coordinación por parte de las diferentes administraciones, tanto a nivel administrativo como en el científico, ha sido bastante bastante buena.
Uh-huh.
Y gracias a todo ese conocimiento que se ha ido generando, ¿no? Entonces, también tenemos que ver muchas veces pues esa oportunidad de ir mejorando los modelos, de ir mejorando la recogida de datos, de disponer de mucha más información que nos va a optimizar pues el poder minimizar posibles costes y posibles consecuencias negativas en futuras erupciones.
Uh-huh. Yo hay una pregunta que me hago cada vez que veo las imágenes. Tú ten en cuenta que yo te estoy hablando desde Madrid y ya me gustaría,
sí,
a mí estar allí echando un cable, pero me pregunto cuáles son los efectos que tiene sobre el fondo marino pues la llegada de toda esa lava incandescente al mar, porque las imágenes es que dan muchísimo miedo.
Sí, bueno, es más, la parte emocional siempre va a dar muchísimo miedo, ¿no? Pensamos que cuando la lava llega al mar va a sepultar lo que hay ahí.
Claro.
Y luego pues se producen toda una serie de reacciones físico-químicas, ¿no? Lo más impactante es esas grandes columnas de vapor de agua que van a salir inicialmente. La lava contiene un montón de sustancias químicas que van a reaccionar con el agua y puede generar también algún tipo de ácido, ¿no? Como clorhídrico, fluorhídrico.
Uh-huh.
En un momento determinado pudiera ser algo nocivo, sobre todo si hubiera alguna persona en los alrededores, ¿no? Por eso se establecen los perímetros de seguridad, para evitar pues que esos gases que pueden contener algún tipo de sustancia nociva pudiera afectar a alguna persona. Es verdad que se producen unas alteraciones físico-químicas muy importantes en la columna de agua, acidificación inicial, calentamiento, pero tenemos que entender este tipo de cosas a diferentes escalas. Es decir, no es lo mismo lo que va a ocurrir a pequeña escala, es decir, inicialmente, que lo que va a ocurrir a medio plazo y a largo plazo, ¿no? Cuando hablo de medio y largo plazo, hablo de 2, 3 años, ¿no? Y sin ir más lejos, lo digo porque muchas veces tenemos que racionalizar lo que estamos observando después de una parte emocional que es muy impactante, ¿no? Tenemos la experiencia de lo que pasó hace 10 años en la Isla del Hierro. Hubo un volcán submarino, obviamente unas condiciones diferentes a la de este volcán, no tiene nada que ver, pero inicialmente pues se produjo una mortalidad masiva de peces, una anoxia muy importante, acidificación. De hecho, bueno, el pueblito de La Restinga vive prácticamente de la pesca y de la práctica de buceo recreativo, que fueron dos actividades. Su motor económico quedó completamente aniquilado temporalmente, ¿no? Sin embargo, a largo plazo, el volcán fue positivo para la Isla del Hierro. ¿En qué sentido? En el sentido de que son aguas oligotróficas muy pobres en nutrientes y se produjo una inyección de un montón de nutrientes que ha hecho que en la actualidad, en el entorno de la Restinga, tanto la actividad pesquera como la actividad de buceo recreativo, sean dos actividades que están, si no, incluso mejor que hace 10 años, ¿no? Entonces, siempre intentamos separar, ¿no? Nosotros desde el punto de vista más racional como científicos, lo que es el impacto inicial de lo que es a corto plazo, de lo que es a medio y largo plazo. Es muy importante además pensar que da la gran casualidad que hemos tenido a nivel marino, la lava ha llegado a una zona muy pobre biológicamente. ¿Por qué? Porque es una zona mayormente dominada por arenas, o sea, una zona sedimentaria, ¿no? En el mar, los oasis básicamente son los arrecifes rocosos, ¿no? Que es donde proporcionan un sustrato para toda una vida marina que se desarrolla en torno a ese sustrato, ¿vale? Rocoso. ¿Qué es lo que ocurre? Justamente las lavas han llegado en zonas bastante sedimentarias. Por tanto, lo que ha matado por sepultación, digamos que lo ha hecho en una zona, por definición, de baja diversidad y de baja abundancia, ¿no? Entonces, a largo plazo, ¿qué es lo que está haciendo? Pues lo que está haciendo es suministrar un sustrato rocoso que a medio y largo plazo, y cuando hablo de medio plazo hablo en 2, 3 años, ¿no? No me estoy refiriendo al siglo que viene, ¿no? En 2, 3 años pues va a ser colonizado pues por un montón de, o estará ya colonizado pues por un montón de macroalgas de gran porte, invertebrados, tanto sésiles que viven fijos al sustrato como digamos, o sea, errantes que se mueven, y finalmente pues va a tener, todo esto va a tener asociado pues un montón de poblamientos de peces que, bueno, pues serán interesantes desde el punto de vista pesquero o lo que sea, ¿no? Entonces, sí que creo que es importante pues entender los impactos a medio, como digo, a corto, que es un impacto obviamente, un impacto muy importante, de lo que sería el impacto a medio y largo plazo, y luego también conceptualizar que a nivel marino, me refiero a nivel marino, la entrada de la lava se produce en una zona afortunadamente pobre. ¿Por qué? Pues porque son fondos sedimentarios, ¿no? Como digo, todos si nos ponemos una gafa y un tubo, y yo, cualquiera lo puede hacer en cualquier parte de nuestro litoral español, yo me puedo tirar, y si me tiro en un fondo arenoso, lo que voy a ver es que es un fondo pobre. Si me tiro en una pradera marina o me tiro en un fondo rocoso
Muy rico.
cubierto por macroalgas, me dará cuenta que son infinitamente más ricos. Entonces,
Claro.
la lava, afortunadamente, se ha inyectado, porque el efecto de la lava es un efecto muy local, ha llegado a una zona arenosa, ¿no? Pensemos también que el mar, el medio marino, tiene una capacidad de dilución brutal. ¿A qué me refiero con capacidad de dilución? Que claro, ese contacto, ese shock térmico de la lava que va a producir una acidificación o un calentamiento de las aguas va a ser un efecto bastante localizado. ¿De acuerdo? Es decir, no va a llegar a otra isla, ni va a llegar, ni se va a extender a kilómetros hacia adentro, sino que son impactos siempre muy localizados, ¿no? Entonces, obviamente, visualmente es espectacular esas nubes de vapor de agua, con esos ácidos que puede contener en un momento determinado. Obviamente, la lava pues producirá a nivel local una acidificación, un calentamiento, una sepultación, una anoxia, pero son efectos bastante locales y, afortunadamente, esa mortalidad inicial es relativamente reducida porque, como digo, las comunidades sobre las que está llegando la lava son por naturaleza pobres porque son fondos sedimentarios.
Estamos hablando con Fernando Tuya, es biólogo de la Universidad de Las Palmas. La verdad que es un placer escucharte porque nos das tanta información en una sola pregunta que te hago que es que recogemos mogollón de datos. Yo no sé si, por ejemplo, los animales marinos se dieron cuenta antes que nosotros de que el Cumbre Vieja se estaba despertando y lo que hicieron en ese momento es que se pusieron a huir de la zona donde se encontraban. Claro, yo me pregunto qué pasa con la población de corales que habitan o que habitan todas las costas de alrededor, ¿se van a poder recuperar? ¿Están dañados?
Bueno, cuando hablamos de animales marinos, hablamos de organismos muy diferentes. No es lo mismo un mamífero superior, como puede ser un delfín, que puede ser un coral, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Canarias no hay arrecifes de corales. Entonces, corales no se van a ver afectados porque no hay arrecifes de corales tal cual, ¿no? Hablamos también de, como te digo, o sea, en el mar encontramos una multiplicidad de líneas filogenéticas que han ido evolucionando de manera muy, muy diferente y que son completamente diferentes. No tiene nada que ver una esponja, por ejemplo, o una anémona, o una medusa con un mero o una tortuga, ¿no? Eso de que los animales marinos tienen esa capacidad de reconocer que el
¿Tú qué
volcán
piensas de eso?
pertenece. Eso no, eso es leyendas urbanas, no hay evidencia científica. No estamos hablando de mamíferos superiores, no estamos hablando de, ¿qué te digo?, incluso animales domésticos, ¿no?, que llevan conviviendo. Entonces, yo precisamente, como sabía que llevo días respondiendo a diferentes medios, precisamente hice una pequeña búsqueda bibliográfica a ver si había realmente algún animal marino que tuviera esa capacidad, y realmente la literatura científica no aporta nada a ese respecto, ¿no? Es decir, que a día de hoy no tenemos constancia de que haya animales marinos, pues, que tienen como esa capacidad de detectar que viene la lava y de alguna manera huyan, ¿no? Y busquen otro terreno. Si es verdad que si hubiera un pez justo en el momento que llega la lava y detecta que hay un cambio importante en la temperatura del agua, en la concentración de oxígeno disuelto, pues obviamente ese pez, que tiene capacidad de dispersión y desplazamiento, se va a mover. Eso es completamente natural. Ahora, en el momento, no lo ha detectado 7 meses antes y debido a eso se desplaza, ¿no? Entonces, eso, como digo, ya pertenece más a una leyenda popular que a lo que la ciencia ha demostrado a día de hoy.
Fernando, preparándome esta charla contigo aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, leí una entrevista en la que decías que aunque la lava provocara una gran devastación al principio, al final, bueno, pues va a ser como beneficiosa a largo plazo. ¿A qué te refieres, Fernando, exactamente? ¿Qué nos querías decir
Me
ahí?
refiero sobre todo a lo que comentaba anteriormente, que la lava va a aportar un sustrato rocoso, ¿okay?, bastante considerable. Es decir,
Va
lo
a
que va a hacer es
enriquecer.
generar un arrecife, claro. Es decir, ¿por qué? Porque lo está haciendo en un fondo arenoso, en un fondo sedimentario, que es pobre. Entonces, al aportar un sustrato, ese sustrato va a ser el sustento, el soporte, para que un montón de especies de, inicialmente, cianobacterias, posteriormente pequeñas algas de pequeño porte, seguidamente irán llegando algas de mayor porte. Entonces, se genera lo que se denomina una red trófica. Una red trófica que, sobre un sustrato, hay una serie de productores primarios, es decir, lo que básicamente son vegetales, y sobre esos vegetales, pues, hay un montón de animales, invertebrados y vertebrados, que van a encontrar refugio y alimento, ¿vale? Pensemos lo que contaba anteriormente, que cualquiera de nosotros se pone una gafa y un tubo, yo me tiro a una playa, voy a bucear donde hay arena y veo que no hay nada o hay muy poco, ¿no? Sin embargo, si me tiro en una zona rocosa, voy a ver muchísima mayor diversidad y muchísima mayor abundancia de vida marina, sea de peces, invertebrados o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el mar, sobre todo en las costas, la vida está asociada, digamos, a esos sustratos rocosos que proporcionan, como digo, una base, un fundamento, es como si fuera los cimientos de toda esa construcción del ecosistema.
Pues Fernando, yo estoy alucinando con lo que nos estás contando. Es una auténtica pasada. Ojalá fuese algo menos grave para lo que es la isla de La Palma, para cómo está afectando allí. Yo no sé si a partir de ahora los habitantes de La Palma, los palmeros, se van a tener que comportar de manera diferente a cuando se adentren en el mar, si esto les va a afectar en algo.
No, pensemos además que esto es muy local, ¿de acuerdo? O sea, esta entrada del agua es muy local, y la isla de La Palma, por ejemplo, tiene cuatro vertientes: tiene la vertiente norte, tiene la vertiente este, la vertiente oeste y la vertiente sur, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a ser un antes y un después, ¿no? Y va a tener muchísima relevancia a nivel social, porque ahora mismo, pues, todo el mundo va a querer ir a ver esto, todo el mundo va a querer, pues, indagar a ver qué ha pasado con esta nueva fajana, ¿no?, que es el término local que utilizamos aquí en Canarias, ¿no? Y bueno, ahora vendrá también, a medio y largo plazo, pues, qué va a ocurrir con ese terreno, si se va a proteger, que teóricamente la normativa nacional establece que todo lo que son coladas volcánicas es territorio protegido, cómo se va a gestionar todo eso, ¿no? Entonces, pero bueno, eso realmente son cuestiones que se tendrán que abordar ahora a medio y largo plazo, y que, al fin y al cabo, si comparamos esto con el drama humano que está ocurriendo, pues son cosas un poco triviales o secundarias ahora mismo, ¿no? Ahora mismo. Pero sí que a largo plazo, o a medio y largo plazo, pues las administraciones competentes, pues, tendrán que ponerse las pilas con esto y ver qué va a pasar con él.
Pues Fernando, no te imaginas el placer que ha sido tenerte poniendo las calles aquí con nosotros. Quiero que nos tengas en cuenta cualquier momento que necesites, que te apetezca darnos algún dato, que lo tienes a tu disposición, que somos un humilde programa entre las 4 y las 6 de la mañana antes de Carlos Herrera, y que será un placer volver a tenerte porque da gusto escucharte, macho.
Pues nada, me alegro. Yo, hombre, soy docente, llevo el transmitirlo, llevo en la sangre. Y nada, me encanta.
Con pasión, además, y se te nota, ¿eh?
Sí, con pasión, porque bueno, el medio marino es mi amor y mi gran pasión, así que todo lo que sea comunicar, todo lo que pasa con él, pues me encanta.
Genial. Fernando, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.